Pues aquí están Vicky Toledano y Jesús Sánchez. A los que, bueno, a Jesús le conocen más que a Vicky, pero a Vicky también un poquito, porque estuvo hace algunas semanas aquí en el Candelero acompañando a tu maestro, ¿verdad? A tu educador, a tu profe. Qué suerte, Vicky, tener a Jesús Sánchez de profesor en un instituto, ¿o no?
Sí, ahora me está dando geografía.
Te está dando geografía. Bueno, en fin, yo Jesús, aunque, bueno, iba a decir aunque me diera religión, no quiero exagerar, pero aunque me diera educación física. Jesús Sánchez, bienvenido a esta tu casa.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Bueno, pues Vicky, alumna de segundo de bachillerato del Instituto Público Jimena Menéndez Pidal, y Jesús Sánchez, pues conductor, coordinador de esta su sección y nuestra sección sobre la memoria, ¿verdad? Sobre la memoria. Hoy, pues para hablar de un tema que puede parecer como el título de una película de terror, pero no lo es. Vienen a hablar de muertos vivientes, de su enésima investigación sobre nuestra memoria, una investigación que no habla desde la cátedra para quedarse en ella, sino que se desparrama democráticamente entre el alumnado para aprender lo que fue nuestra memoria, nuestra historia. Y bueno, primero una buena noticia, y es que en Francia, Jesús, se empieza a hablar ya, ¿verdad?, de la gente que luchó aquí en nuestro país, pues por la construcción de una tierra más justa de la que fue durante tantos años y de la que sigue siendo hoy.
Pues sí,
nuestros,
a veces
nuestros guerrilleros republicanos.
Exactamente, a veces pensamos que lo que ocurre aquí es lo que pasa en todas partes, y en el caso de Francia vemos con agrado que no es así, ¿no? El otro día también hablábamos que lo que pasa en Madrid, afortunadamente, no pasa en Extremadura de momento, vamos a ver. Bueno, hablábamos en la entrega anterior de los muertos sin tumba, y ahora, continuando un poco en esta línea, pues vamos a hablar de personas que no existieron, pero que sin embargo son ancianos, que están entre nosotros, que están con nosotros. Podría pensarse en una especie de conjura de los necios, que algo hay desde luego, pero fundamentalmente de una verdad incómoda. Una verdad incómoda que en España sigue siendo incómoda, no sabemos hasta cuándo, pero que, como decías bien, Gonzalo, pues en Francia las cosas empezaron a cambiar ya hace unos años, ¿no? Y desde luego, aparte de cómo trabajan en determinados institutos sobre el terreno, y los premios nacionales que hay, en fin, son realmente un modelo, un ejemplo, ¿no? Uno a seguir. Y bueno, pues por ejemplo, hace años ya en Francia, ¿no?, que se reconoce el papel que en la liberación de París tuvo esa columna dron de la división Leclerc, que llevó a aquellos combatientes republicanos españoles que fueron los primeros en entrar en el París liberado a los nazis, y que hay una placa en el Ayuntamiento de París que lo reconoce, ¿no? Aquí no, en fin. También, ya desde todavía, ya los momentos finales, ¿no?, de la agonía de la dictadura, ya en Francia, ¿no?, se reconoció en 1974, que en la batalla de Prayols, una localidad chiquitita al sur, en Francia, de la parte del Pirineo, de Ariège, ¿no?, cerca de la localidad de Foix, el papel que tuvieron los españoles en aquella batalla, y el reconocimiento oficial de la Asociación de Guerrilleros Españoles, que tienen hoy una calle que se llama Avenue des Guerrilleros, en castellano. Y precisamente ahí viene un poco la historia del personaje que queríamos hablar hoy.
Ajá. Vicky, ¿de qué personaje vienes a hablar hoy? Y ahora mismo ese ruidito que oís es porque, bueno, pues está, ese personaje está en la entre las páginas de la revista Entre Siglos.
Pues hemos venido a hablar de José Antonio Alonso, el comandante Robert.
Pues decidnos, decidnos.
Bueno, pues efectivamente estaba entre las páginas de Entre Siglos, como has dicho, porque nos ocurrió una cosa curiosa, y es que en el número 8 de Entre Siglos, de abril de 2009, habíamos recogido precisamente un trabajo escolar de una maestra de Prayols que había hecho hacía unos años, pero en el que había llevado a sus alumnos a trabajar sobre el terreno, qué restos quedaban, ¿no? Disparos en la tapia del pueblo, de un hortelano, etcétera. Y entonces allí tomamos conciencia de que efectivamente se había creado esta sección de guerrilleros, que anualmente se reunían, como digo, desde el 74, y una de las personas que acudía en representación de los guerrilleros españoles es José Antonio Alonso, alcalde, asturiano y combatiente republicano, y que por un azar del destino, unos meses después de que saliera este número de Entre Siglos, en una reunión de la Amical de Mannhausen aquí en Madrid, en San Bernardo, en la antigua facultad, nos encontramos con José Antonio Alonso en este, como digo, en esta reunión.
No confundir con el exministro.
Eso te iba a decir. Este era el José Antonio Alonso, que es ministro, y asturiano y leonés. Y este es José Antonio Alonso, que es alcalde de segundo apellido, sí, y que es combatiente republicano.
Sí, bueno, ha sido, como dirían en Francia, una boutade por
exacto,
mi parte.
Exacto, sí, una pequeña bromilla, ¿no? Bueno, decía que nos encontramos allí con Alonso, y entonces en el intermedio que se hizo y tal, pues hablamos con él y le dijimos, si nosotros te tenemos aquí en la entrevista, y lo sacamos. Y curiosamente yo llevaba otro número también anterior, en el que teníamos un cartel, el de la Fiche Rouge, el número 7 entre siglos, que se había utilizado la propaganda nazi para presentar como traidores a los líderes de resistencia y que se convirtió en un símbolo de todo lo contrario. Y él en primer momento nos dijo, este cartel lo tengo yo. Si me lo hubieras dicho, me lo había traído. Entonces, a partir de ahí lo conocimos, nos tiramos todo el intermedio hablando con él y nos quedamos totalmente prendados. Cuando luego tomó la palabra e intervino, es una persona que nos conmovió profundísimamente.
Porque, perdona, Jesús, este hombre, me estás hablando, esa conversación se produjo en el instituto.
Esta conversación se produjo aquí, en la antigua facultad, en San Bernardo, una reunión convocada por la Mijal de Mauthausen, de las familias de los supervivientes o de las víctimas.
Correcto.
Entonces el contacto, ya digo, fue un poco un chispazo, ¿no? Y cosas del destino, pues el año pasado, nuestro compañero Fernando de Entre Siglos acudió a Francia en unas jornadas que se celebraron en torno a la conmemoración del aniversario de la muerte de Azaña, y se lo encontró allí. Y lo saludó, y entonces él no sabía al principio quién, ¿no? Es una persona que tiene 92 años. Pero ya le dijo, sí, hombre, el del. Y ya, entonces tomamos el contacto.
De la generación de Husserl, de San Pedro.
Exacto.
Es decir, quienes están removiendo, ¿Te das
cuenta?
Bueno,
es un hombre además.
Las cenizas del rescoldo callejero.
Sí, exacto. Es además un hombre con una prestancia, una altura, en fin, una manera de hablar. Y inmediatamente, pues retomamos un poco el lazo. Fernando le dijo, sí, que encontraste un amigo en Madrid y tal, y yo somos los mismos, los de la revista y tal. Entonces, claro, ya el contacto se intensificó mucho más. Esto duró algunos días más, y entonces Fernando pudo trabar mucho más el contacto con él, y eso ha cristalizado el año pasado, que finalmente él nos ha mandado unas fotografías que conserva, nos ha mandado, lo más importante, un testimonio suyo grabado en vídeo.
Joder, qué bonito.
Sí, y que justamente las compañeras de Vicky del año pasado, que ahora están en la universidad, y hay que decir que el año pasado se formaron con nosotros, una escuela pública de Madrid, un instituto público de Madrid, y que salió un ramillete, una promoción fundamentalmente de chicas, pero fabuloso. De esto es que revientan los expedientes, no solamente por ser muy buenas estudiantes, sino por ser personas muy comprometidas. Nos las estamos encontrando en las manifestaciones, por cierto. Y además, como digo, excelentes, inteligentes, trabajadoras que salieron, y que también había algún chico. Pero fundamentalmente un grupo de chicas, como digo, realmente brillantes por su calidad de estudiantes y su calidad humana, ¿no? Bueno, entonces ellas y, bueno, en general el grupo al que pertenecían, transcribieron, laboriosísimo, son más de 2 horas y media, llenas de referencias a nombres en francés, etcétera, ¿no? Transcribieron. Entonces ese material en bruto, que no lo hemos podido ni siquiera, estamos devastándolo todavía, pero sí, ya sabemos que ocuparía unas 18 páginas aproximadamente de Entre Siglos, o sea, una cosa contundente.
Casi un número exclusivo para
ello. Pues sí,
para
sí,
ello.
Sería un poco el nudo central, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que estamos trabajando también en el audio con Luis Cerrón, no sabemos cuándo, pero hoy queríamos presentar al comandante Robert, a José Antonio Alonso.
Sí.
Y que en algún momento nos gustaría mucho poder traer la voz real de José Antonio Alonso, que con toda la emoción y toda la sabiduría que contiene, para que
nos deja siempre con la miel en los labios.
Claro, por eso quería decirlo. Es decir, si nos queda algún tiempo, nos queda medio minutín, o a lo mejor.
Nos quedan 5 minutos.
Pues vale, pues simplemente para presentarle un poco, ¿no? Para decir un poco tal como lo cuenta él, ¿no? Sacado de su propio testimonio, que dice que, bueno, pues eso, su padre era minero, nació en el año 19. Y cuando se acabó la guerra del 14, pues debido a la crisis terrible, pues el padre conocía a alguien y se marchó a León, allí a trabajar como ferroviario. Y es allí donde transcurrió un poco el grueso de su infancia, ¿no? Y la juventud, porque dice, estuvo hasta los 15 años allí. Pero en los 15 años, debido a la represión que siguió a la Revolución de Octubre en Asturias, como castigo lo mandaron a Tarragona. ¿Por qué como castigo? Pues porque el agua de León para las calderas y las máquinas de vapor, fundamentalmente de zonas silíceas, pues era muy limpia y entonces casi no había trabajo. Sin embargo, en Tarragona todo lo contrario, hay mucha material silicio, calizo, miro a Vicky porque es estas cosas de las que hablamos ahora, en clase. Bueno, pues que para que veas que también tiene su conexión histórica. Bueno, pues con esta, digo, claro, todo lleno de material calizo, entonces el trabajo de limpiar las calderas, los depósitos de las máquinas, todo realmente era muy duro, y decía, allí tuvo que sudar muchísimo el pobre. Sin embargo, curiosamente para la familia fue un premio, porque Cataluña se veía mucho mejor, era más barata, y así comenzó la andadura de él. Y es por eso que allí les cogió la guerra. Cuando estaban ya en Tarragona les cogió la guerra y, bueno, pues se movilizaron, se formaron las centurias y bueno, y comenzó una nueva etapa que él todavía no lo sabía, pero lo iba a sacar de España, lo iba a llevar a Francia y donde reside hoy, y una etapa larga en la que podríamos ir contando alguna cosa si queréis, pero me gustaría, porque justo al principio del estallido de la guerra él anota una reflexión, que creo que es muy actual también para hoy.
Sí, que queremos luego, cuando acabes, sí, en un minuto, en estos, Vicky, decirte, y así ya te hago la pregunta para que te explayes, de todo esto que está contando tu profe, Jesús Sánchez, ¿a ti qué te ha quedado, no? Es decir, que cuando él acabe la reflexión, pues nos dices, para eso estás aquí también, Vicky, bueno, de todo esto que está hablando Jesús y que seguro que lo habéis también trabajado, ¿verdad?, en el instituto, pues que digas lo que tú quieras.
Hombre, la verdad es que de momento no puedo decir mucho porque no he tenido tiempo para investigar sobre ello. Porque
claro, digamos que no es este grupo
el de ella,
sino
claro,
es un poco el que os decía, que ahora ya están en la universidad, son los que realmente lo trabajaron un poco, los que se repartieron el documental y lo fueron. Entonces ella un poco está como los espectadores, los oyentes del canal, está descubriendo un poco, realmente poco más sabía, ¿no?, que hablábamos del comandante Robert, pero estoy seguro que eso va a ser el acicate para poder estar pendiente de un tipo tan entrañable, ¿no?
Aunar la caliza con la historia, con nuestra historia. Eso es fantástico.
Sí.
Claro que nos toca esta parte más árida que este año, que es la geografía. Bueno, pues decía que él, cuando comienza que efectivamente formamos centurias y que nos íbamos, ¿no?, por los sindicatos formando las milicias para ir a combatir al frente, él dice, en este primer momento podíamos ganar la guerra, pero dice, y esto es literal, pero claro, no nos entendíamos, porque las izquierdas es que tienen una enfermedad que es crónica, es la desunión, la de no entenderse, y es una enfermedad típica y crónica de las izquierdas, por eso no llegaremos nunca a un resultado. Teniendo en cuenta lo que nos espera hoy aquí cuando salgamos a las 12 en Madrid, bueno, y de otras partes de España que también vienen aquí, es, yo creo, un mensaje sabio, muy sabio, de una persona que es una historia viva nuestra, que es una persona lúcida, que conoce bien y que ha vivido dentro y fuera de España esta realidad y que es... Podría ser un llamamiento, ¿no? Si tenemos el 90, el 95%, ¿por qué nos empeñamos en ese 5% que realmente nos separa, nos distingue, nos hace por otra parte heterogéneos? No somos un bloque monolítico, ¿no? Entonces, la experiencia de personas como Alonso, yo creo que es una voz que nosotros tenemos que tener presente, sabiendo las diferencias que tenemos, pero sabiendo también que el tronco fundamental de lo que defendemos es el mismo y que las derechas, que también estudia historia, lo sabe muy bien y saben que tiempo y descomposición es el arma más letal que tiene la izquierda, en este caso en Madrid o en España.
Un poco, no es exactamente el mismo tema que hoy nos traéis aquí, pero me hace recordar a que en el día de hoy se celebra también el 75 aniversario de las Brigadas Internacionales y que, bueno, eso va a suponer que van a conmemorarlo en la ciudad universitaria, que fue uno de los lugares donde hubo frente y tuvieron ahí un papel fundamental, bueno, pues con un pequeño monumento, ¿no?, que parece que hoy van a inaugurar allí. Un poco esa necesidad, ¿no?, de unirse más allá de las nacionalidades, más allá de los detalles, para luchar por lo que uno considera justo, fue algo que tanto al comandante Robert le llevó a Francia como a muchos otros combatientes extranjeros les trajeron a nuestras tierras, para apoyar
para
la lucha
que
republicana,
a pesar de que tuvieran lenguas distintas, etcétera, ¿no? Vale, bueno, pues si queréis, ahí está salpicado de historias muy sugerentes, además es muy vivo el hablando, si se puede traer aquí su voz se podrá comprobar, ¿no?, la facilidad, la comunicatividad que tiene, pero sí que me gustaría explicar un poquito entre las cosas que incluiremos en el futuro artículo, para que se vea un poco del tipo de persona hablamos, ¿no? Son cosas que creo que los presentan bien y definen a estos personajes, ¿no? En un momento que los cambiaron cuando ya estaban en Francia de una parte a otra, llevando de una compañía a otra, pues los llevaron a una zona en la que estaban al mando de un capitán francés, que es el que estaba al cargo, digamos, de esa compañía disciplinaria en Chamansel, y todas las mañanas el capitán francés de la compañía, dice Alonso, hacía izar la bandera francesa y en otro poste la bandera española de Franco, que había que saludar. Mi padre y yo, entonces, había reencontrado con su padre en Francia y se habían juntado, decía, nos negamos, no la saludamos. Y viene el capitán y dice que porque no saludamos nuestra bandera. Y digo, Si fuera nuestra bandera, señor, estaríamos en España, no estaríamos aquí. Y dice, creo que nos vamos a entender bien.
Pues José Antonio Alonso, 92 años, otra referencia, una más que aquí en El Candelero nos ha traído, hoy nos han traído Vicky Toledano y nuestro amigo, maestro, compañero, profesor, Jesús Sánchez. Un abrazo y gracias.
Un abrazo, hasta otra.
Venga, hasta pronto.
Hasta pronto.
Venga, Vicky, hoy te hemos oído muy poquito, pero la próxima vez que estés aquí en El Candelero te queremos oír más.
Venga, a ver si es verdad.
A ver si es verdad.
Sí.
Venga, un abrazo. Enhorabuena, por estar en el instituto en el que estás.
Bueno, ya queda poco, lo malo.
Bueno.
El año que viene ya.
Es verdad.
Vamos a abrir otra etapa.
Pues mucha suerte el año que viene.
Gracias.
Que te encuentres con gente como Jesús.